Estamos a través del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 8 y yo quiero invitarles a que abramos todas nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Para quienes nos visitan por primera vez, les platico que pues algunas cosas nos distinguen, ¿no? Como compañerismo cristiano, pero si pudiéramos resumirlas y decirlas quizá con los dedos de una mano, una de ellas sin duda es la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Creemos que una persona está llamada a tener una relación escritural con el Dios que hizo el universo a través de su palabra. Jesús dice, escudriñen mi palabra porque ella da testimonio de mí. También Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. La invitación y el estándar de amar la palabra de Dios está ahí. De manera que más y más queremos y creemos que un valor en semilla es conocer la palabra, leer la palabra, amar la palabra. Ahora, me puedes decir, bueno, pues es un libro intimidante, está muy gordo. Yo te diría, ¿quién? ¿El pastor o en las dos? Ok. Sí, son 66 libros, por eso se llama Biblia. La palabra Biblia significa libros. Pero lo interesante de esta colección de 66 libros, a diferencia de cualquier otra obra de la literatura universal, es la unidad increíble. Hablan de un mismo tema. Si tú abres dos libros cristianos escritos el siglo pasado que hablen del matrimonio, no se ponen de acuerdo. De verdad, ayer hicimos un seminario de matrimonios en Tijuana, en Semilla en Tijuana, y estaba yo reflexionando la cantidad de asuntos controversiales cristianos o la cantidad de perspectivas cristianas alrededor del solo tema del matrimonio. Y la Biblia tiene una unidad increíble porque no se contradice y habla de un personaje que es Cristo y de su obra. Ahora, escrita en un periodo de 1400 a 2000 años por más de 40 autores y todos con una unidad increíble. Ahora, no es tinta y papel. Jesús dice son espíritu y son vida. Las palabras de nuestro Dios son espíritu y son vida. Y el Salmo 138, verso 2, nos dice que Dios ha exaltado su palabra y su nombre por encima de todas las cosas. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero invitarte, si nos acompañas por primera vez, a que te atrevas a quizá abrirla por primera vez. En la página 832, si levantas tu mano, o si alguien no trajo su Biblia, nuestro equipo de bienvenida les va a acercar una de nuestras Biblias. Y lo único que tienes que hacer es abrir la página 832 y al pie del lado derecho está el capítulo 8 del libro de los Hechos. Solo sigue la lectura conmigo, ¿ok? Vamos a ver dos historias que nos van a hablar de un mismo tema. El tema es lo que el dinero no puede comprar. ¿Oramos? Hermoso Dios, gracias por esta oportunidad y privilegio de estar juntos reunidos en tu nombre, por esta familia hermosa, estos amigos maravillosos, Señor. No solamente están guapísimos, sino que tenemos algo en común, Señor, la misma esperanza, la misma vida de tu Hijo en nuestros corazones. ¡Qué privilegio! Y ahora queremos pedirte, Señor, que abras nuestros ojos y que podamos ver en tu palabra las maravillas, Señor, de tu ley, y que contemplando en ella tu gloria como en un espejo, seamos transformados de gloria en gloria, Señor, como por tu espíritu a tu imagen. Oramos esto y más en tu nombre, Semilla, decimos. Amén. Hechos capítulo 8. Tenemos dos historias y para estas dos historias, pues obviamente siempre hay un trasfondo. Y el trasfondo está en el verso 1, así es de que vamos a leer y seguir la lectura y ponerle sentido a lo que leemos. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Este es un poco el trasfondo y obvio debo de darle un poco de contexto al trasfondo. Ahora sí que el trasfondo del trasfondo. Está hablando de una persona, el primer mártir, aquella primera persona que ofreció su vida en defensa de su fe. Y eso significa, vimos, la palabra testigo. Testigo no solamente es hablar, sino es presentar evidencias con tu vida. Y en este caso, con la entrega de su vida o con el sacrificio de su vida, evidencias de su fe. Esos hombres piadosos fueron los que llevaron a enterrar a Esteban. Pero aparece un personaje, Saulo, que la semana entrante vamos a hablar un poco más de él. Y este personaje es el apóstol Pablo, Saulo, su nombre hebreo. Aquel que estaba supervisando, aquellos que leen y entienden bien la cultura y contextualizan bien lo que enseña el libro de los Hechos, piensan y concluyen que él estaba supervisando la ejecución del primer mártir. Y aquí vemos que era un hombre que usaba todo tipo de crueldad para llevar arrastrando y a la muerte a los cristianos. ¿Cómo en manos de Dios puede una persona tan malvada convertirse en alguien tan útil para la obra de Dios? Pues no se pierda el siguiente capítulo de esta maravillosa historia, los Hechos del Espíritu Santo, la próxima semana en el capítulo 9. Pero hoy estamos en estas dos historias. Y la historia se sitúa en este contexto. ¿Cuál es el contexto? Pues que las iglesias empiezan a ser perseguidas. En otras palabras, Saulo, qué loco es esto, empieza a ser un instrumento de Dios aún en su crueldad. ¡Qué loco! No, si nosotros estuviéramos viviendo en aquel tiempo y siendo perseguidos hasta la muerte por nuestra fe, pues diríamos, qué tipo tan terrible, qué miedo, no me lo quiero encontrar nunca, ¿no? Y eso es lo que pensaban algunos de los cristianos que cuando vine a Cristo, relata el libro de Gálatas, no querían ni acercarse porque tenía muy mala fama. Pero cuando tú lees esto que acabamos de leer como el trasfondo para nuestras dos historias siguientes, vemos que Dios utiliza a Saulo para cumplir en sus discípulos el mandato de ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Si Saulo no empieza a inquietarlos, a perseguirlos, a arrastrarlos, a cerrarlos, ellos estarían súper cómodos en Orange County. No, o sea, felices de la vida. Pues el cristianismo se trata de pasarla padre, ¿no? Y de ser culturalmente pues relevante y chido. Pero no, Dios en su misericordia les saca de Jerusalén para que cumplan con ese mandato. Es increíble cómo todo fue creado por él, pero también para él, para cumplir sus propósitos, ¿no? En la definición de mansedumbre, porque no es lo mismo manso que menso, es aquella persona que no trata de luchar en contra de las circunstancias a su derredor, sino que aprende a ver a Dios y a reconocerle en todos sus caminos. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa es la definición de mansedumbre. Y esta era una iglesia que, como Cristo, reconocía a Dios en las circunstancias. Fueron esparcidos por todas partes y entonces Dios, en su misericordia, usa esa... No la quiero minimizar, ¿eh? Persecución terrible, acérrima. Acaba de morir uno de nosotros. Y sí digo uno de nosotros, porque Esteban es de nuestra familia y le veremos. Está en este salón de la fama de la fe, ¿no? Pero Dios usa esto, pues, para llevar el evangelio a un lugar que se llama Samaria, ¿no? Ahora, nosotros sabemos por la historia y por lo que nos dice la Biblia que Samaria e Israel, judíos y samaritanos, no se tratan entre sí. Ah, de cuenta que son como el Barça y el equipo de los ganadores, ¿no? ¿Cuántos dicen amén acá? Puro Barça, cabrón, qué onda, pura mala doctrina, ¿eh? ¿Quién los fascinó? Bueno, pues una enemistad terrible. Y entonces, ¿no se te hace interesante que Dios, al primer lugar, fuera de Jerusalén, donde lleva a los discípulos para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, es Samaria, el lugar donde estaban estos enemigos naturales, enemigos acérrimos que no se llevaban, no se trataban entre sí? Bueno, pues ahí se sitúa nuestra historia y es ahí donde vamos a poder contrastar a estos dos personajes, dos historias, todo lo que el dinero no puede comprar. Y vamos a ver la historia de Simón y la historia también del eunuco etíope. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y está hablando de Samaria y está hablando de un éxito alrededor de la persona Felipe. ¿Quién es Felipe? Parece ser en el Nuevo Testamento que hay dos Felipes. Uno es Felipe, el apóstol, aquel que es puesto en quinto lugar, Jacobo. Jacobo, Pedro, Andrés y Juan. Jacobo y Juan, Pedro y Andrés. Felipe es el quinto. Pero Juan curiosamente lo pone como alguien que interactúa mucho con Jesucristo. Y si bien no nos da él, Juan, una lista detallada de los apóstoles, sí lo pone él como una persona protagonista. Ok. Este no es ese Felipe. Este es Felipe que acaba de aparecer en el capítulo 6. Como uno de los siete servidores, siete diáconos llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que estaban, ¿qué? Sirviendo a las viudas de los griegos y de los hebreos. Este es el Felipe lleno del Espíritu, este siervo que aparece, repito, en el capítulo 6, que de repente otra vez brota aquí y Dios le concede un ministerio súper exitoso en Samaria. ¿Y cómo puedo ver que era súper exitoso? Pues bueno, mira nada más el respaldo de Dios en este verso que acabo de leer. Dice que la gente en el verso 6 unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Es difícil que la gente ponga atención a lo que Dios quiere decir. Y si bien es difícil que la gente ponga atención, es más difícil que pongamos por obra o respondamos con fe y obediencia al mensaje de la palabra. Bueno, pues Felipe había sido bendecido con ese don de que la gente estuviese atento. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, porque donde quiera que la Biblia se enseña, repito, Salmo 138, verso 2, Dios honra su palabra. No al expositor, no al maestro. Dios honra cuando la Biblia es enseñada y expuesta. Y él la honra tanto que dice: has engrandecido tu palabra y tu nombre por encima de todas las cosas. Entonces, un ministerio súper, súper, súper exitoso. Y ya situados allí, en Samaria, en ese ministerio exitoso que Dios le confía a Felipe, conocido como Felipe, el evangelista también. Verso 9, había un hombre llamado Simón. Primera historia. Que ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este escuchaban atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ve el contraste, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Me llamó mucho la atención mientras yo leí este pasaje una y otra vez. Todas las descripciones del evangelio. Y una de ellas es el evangelio del reino de Dios. Y está puesto justamente a la par de la historia de Simón, porque se nos dice acá que Simón engañaba a la gente en el uso de sus artes mágicas. ¿Qué era lo que buscaba? Hacerse pasar por una persona grande, por una persona eminente, ¿no? Un deseo de fama tremendamente, y eso le producía pues dinero. Pero de repente viene Felipe anunciando el evangelio de Dios, y en los versos anteriores escuchamos o leímos que la gente le oía y observaba. Y es muy interesante que el evangelio de Dios se comunica, sí, hablando, pero también con acciones. Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras, y yo te sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y mientras un hombre estaba entregado a sacarle el último, la última gota de jugo a esta vida temporal, a las cosas temporales, ¿no? Haciéndose pasar por un grande, engañando a la gente, ¿no? Felipe presenta el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es el evangelio del reino de Dios? Bueno, pues el que te hiere en una mejilla, pone la otra. Ama a tus enemigos, ¿no? Ora por aquellos que te persiguen, que te ultrajan, que te calumnian, ¿no? El que quiera ser mayor en esta vida necesita ser el servidor de todos, porque yo estoy con ustedes, dice Jesús, no como aquel que vino y fue servido, sino aquel que dio su vida en rescate por todos ustedes. Entonces, el evangelio del reino de Dios es contracultural, es contracultural, tremendamente contracultural, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer por nuestra cultura es sí hablar, pero vivir el evangelio del reino de Dios. Es algo increíble. Hemos estado orando y un equipo de Semilla el martes va a ir a hacer un puente entre una organización que se llama Hope International. No es la universidad, es otra. Yo soy malo para los nombres. Y en inglés, peor, ¿no? Pero esta organización consigue donadores importantes para personas en extrema necesidad dentro y fuera de los Estados Unidos. Y hay un sector de la niñez dentro de los Estados Unidos que le consideran como homeless. Y homeless no significa niños que están en la calle, como en la Ciudad de México conocí y vi a tantos niños, ¿no? Abajo de los puentes y en las esquinas. Sino se les considera homeless aquellos que viven con, que no tienen una mamá, que no tienen una familia, que viven juntos 10, 15, 20, tres familias, viven con los abuelitos, no tienen alguien verdaderamente que vea por ellos, ¿no? Escuchamos estas historias que se nos hicieron difíciles de creer, que niños pequeñitos son enviados a cruzar la frontera indocumentados para reunirse con sus familiares, ¿no? Muchos de ellos fueron en Murrieta, ¿recuerdan? Recluidos y hubo todo un problema en aquella área porque los vecinos no querían que ya... Entonces, este martes, con la ayuda de Dios, un grupo de nosotros va a ir y va a ser un puente hacia esos niños. Porque esta organización que les provee alimentación durante todo el ciclo escolar está preocupados por ellos y dicen, queremos también proveer esa alimentación a ellos y a la gente que vive en esas casas, ¿no? Donde se les considera, repito, homeless, alimentación. Entonces un grupo de nosotros va a llevar estos alimentos. Por ahora nosotros no estamos haciendo el gasto, sino de nuestro tiempo, de nuestros recursos y sobre todo de un corazón que ama, ¿no? Un corazón agradecido con Dios y que se sabe en deuda con Dios, ¿no? Entonces vamos a hacer un grupo y nuestra idea es hacer puentes con estas comunidades y mientras mejor trabajo podamos hacer, vamos a estar visitando más escuelas. Y la idea es conocer a sus familiares y ver de qué maneras muchas de ellas podemos comunicarles el evangelio del reino de Dios. Porque el evangelio del reino de Dios, Pablo decía que yo no he comunicado el evangelio con palabras, sino con demostración de poder. Y no hay poder más increíble. Este hombre usaba las artimañas de la magia para engañar a la gente, ¿no? Pero nadie puede hacer... Dice Job, limpio a lo inmundo. Se requiere el poder de Dios para transformar un corazón, para traerlo de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. La semana antepasada que estuve en este retiro de varones, no sé si les comenté, pero se pasó una persona al frente que se llama JJ, el JJ. Es una persona que tiene una historia increíble. El clima de su historia... Él es pastor ahí en Semilla de Mostaza, México, pero el clima de su historia es cuando él estaba en un viaje de alguna sustancia y muy desesperado por el vacío y la culpabilidad que tenía en su corazón, salió corriendo para que un automóvil en la Ciudad de México lo arrollara y empezó a correr desesperado, porque aparte es un mono súper fuerte, ¿no? Es un cuate. Entonces dijo, a ver, ¿cuándo se me... o se me acaba la gasolina antes o me intercepta un camión y pero en ese momento tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Nunca había escuchado el mensaje de Dios. Le pasó lo que le está pasando a muchas personas musulmanes. Lo que le pasó a Rosilia Guerra en una cárcel en la Ciudad de México. Jesús de una manera personal les comunicó lo que estamos a punto de leer. El Evangelio de la Gracia de Dios, ¿no? Él se convirtió, él se arrepintió. Y por primera vez le tocó a él dar una enseñanza ante 400 jóvenes hace 15 días al JJ. Y cuando... Y cuando él llega, abre su Biblia y nos lleva en algunos pasajes en el libro del Éxodo, me conmovió mucho que dijo: buenos días, mi nombre es JJ. Yo quiero hablarles esta mañana del poder de Dios. Cuando le vi en su juicio, completamente cabal, aparte me dio mucha esperanza, porque en las últimas semanas he estado como que muy sensible a todas aquellas personas que tenemos hijos que no son completamente dueños de sí mismos, ¿no? Y que están batallando con una situación. Y me conmovió muchísimo. O sea, en Jesucristo hay poder para hacer nuevas todas las cosas. Es el único capaz de hacer nuevas todas las cosas. Y ese era el evangelio que Felipe estaba anunciando. Mientras alguien se quería hacer rico con un mensaje, mientras alguien se quería servir de la gente, Felipe dispuso su corazón para servir como Cristo sirvió, para amar como Cristo amó. Otra vez, a lo que voy es que el evangelio no es solamente palabras, debe ser manifestación de poder. Lo que vimos en la vida del Señor, y el que dice que le sigue, bueno, pues necesita caminar como Él caminó, ¿no? Entonces vemos estos dos mensajes en Samaria. Felipe en un gran éxito ministerial, toda la gente viniendo a escuchar y a ver las maravillas que a través de él eran hechas. Y por otra parte, a un hombre que había creído y estaba compartiendo la mentira. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la verdad? Permítanme hablar un poquito acerca de esto. Pablo habla en un par de sus cartas acerca de la verdad y la mentira. Y el primer texto es en esta carta pastoral que escribe él a una persona llamada Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 2. Se refiere a la verdad y a la mentira en estos términos. Dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y mira cómo complementa la idea en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 5. Dice que ya que los seres humanos todos hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces la verdad es que hay un Dios verdadero y un mediador entre Dios y los hombres que ha venido a reconciliar todo lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo el Señor, esa es la verdad. Que no, la verdad es que no se trata de nosotros. La verdad es de que nosotros no somos la razón de la existencia de este universo. La razón, la verdad es de que Él es la razón, el origen y el destino de todos. Pablo en Filipenses 2 dice que toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esa es la verdad. La mentira es, el hombre cambia esa verdad por su propia verdad y decide creer la mentira. La mentira es darnos culto las criaturas unos a otros, adularnos unos a otros. Por eso el proverbio, Salomón en los Proverbios dice que la lisonja, que cuando uno adula y alaba al ser humano, lo que está haciendo es destruirlo. Porque solo Dios merece la alabanza, la gloria y la honra y el conocimiento. Y nosotros es importante que pongamos nuestros ojos y nuestra mirada en el cielo donde está Él sentado y donde Él reina, sobre todo y sobre todos. Entonces, ¿por qué toco esto? Regresamos ahí a Hechos. Porque Él está publicando una mentira, está viviendo una mentira. ¡Ey! A cualquier costo, el pez más grande se come al chico. El fin justifica los medios. Todas esas ideologías es derivada de la mentira. Tristemente, el cristianismo ha sido leudado con mucha de esta mentira, poniendo al hombre en el centro y dándole culto a los siervos y a los X. No, yo no quiero hablar de eso. Pero Felipe va a ese lugar a hablar del evangelio y diciendo: no juzguen para que no sean juzgados. No. Amen a sus enemigos. No. El que te pida, dale. Y el que quiera tomar algo de ti, no se lo niegues. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¡Wow! Son dos ideologías tremendas, bro. Y continuamos. Entonces, esa es la primera historia. Verso 12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estoy en otro capítulo, qué bendición. Que alguien le diga, por favor, a ese hermanito, que regrese a la historia que nos quería platicar. Verso 13, pues resulta que ahí tienes tú, fíjate que, déjame que te cuento, no te lo vas a poder ni imaginar, ¿qué crees? Pues que Felipe se convierte a Cristo. O sea, está loco, ¿no? Felipe se convierte. Es lo menos que tú te puedes imaginar, ¿no? Felipe se convierte. ¿Crees Simón? Perdón, no Felipe, Simón. Están atentos, ¿eh? También creyó Simón. Simón mismo se convierte. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Me llama mucho la atención este verso 13. Viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Parece que hubo una confesión intelectual, porque dice que creyó en el Señor. Hubo también el ejercicio de un rito, porque dice que se bautizó, ¿no? Pero aquí podemos ver que un rito no salva a nadie. El que salva es Jesucristo. Y el rito es una señal externa de nuestra fe interna. Por gracia somos salvos y en medio es la fe, ¿no? Pero en Cristo Jesús los ritos no valen nada, sino una nueva creación. Y si Simón no se arrepiente y se convierte de todo corazón, los ritos no pueden hacer nada por él. Pero lo que me llama la atención es de que no estaba atónito por las cosas hermosas de Jesús. Tú te das cuenta cuando dos discípulos se juntan, cuando en nuestras células nos juntamos, nuestra conversación es lo bueno que es Dios, lo misericordioso que ha sido Dios, lo grande y majestuoso que es nuestro Padre, lo paciente, lo sabio. Pero él no. Él estaba atónito. ¡Wow, bro! ¡Qué ministerio te ha dado Dios! ¡No, gloria a Dios, bro! ¡Qué increíble ministerio! Pero no. ¿Cuándo yo le voy a llegar a los talones a este siervo de Dios? ¿Esa es la conversación de un cristiano, bro? Tristemente, yo he escuchado mucho esa conversación. Tristemente, ¿no? Personas, y déjame incluirme, que alguna vez estuvimos convertidas intelectualmente, que hemos confiado más en los ritos que en la persona y en la obra de Cristo, y asombrados por lo que Él es. Entonces su primer error es que nunca puso su mirada y su confianza en Jesús, ¿no? Seguimos leyendo, verso 14. Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, los samaritanos, el Espíritu, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Como mencioné hace un momento, judíos y samaritanos estaban en tremendo pleito y tuvieron que subir los apóstoles, aquellos que Jesucristo envió, para poder protocolizar esta unidad a la que Dios nos había llamado en Cristo. Entonces, ¿por qué no habían recibido el Espíritu Santo cuando habían creído en Cristo? Por esta razón, requerían primero reconciliarse unos a otros y los apóstoles dar evidencia y recibir evidencia que el Espíritu Santo era derramado sobre toda carne. Más de esa idea va a venir en el capítulo 10, pero estos versos generan las preguntas de que, bueno, y una persona que ha conocido de Cristo y ha confesado su nombre, en ese momento recibe el Espíritu Santo. Vamos a hablar más después de esto, pero esto no es un patrón, no es una regla, esta es la variable, no es la constante. Y repito, aquí había una situación particular entre samaritanos y judíos y por eso el Espíritu Santo lo hace así, pero vemos el resto de la Biblia que la persona recibe, cree en Jesucristo, recibe el Espíritu Santo y es sellado con el Espíritu de la promesa, según lo enseña el libro de Efesios. Seguimos con esta idea. Y entonces, cuando Simón, este que vivía una mentira y pensaba que él era amo, dueño, señor, el origen y el destino de todo, cuando vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Él tenía confianza en el dinero. Y como dice Mastercard, hay cosas Digo, con el dinero puedes comprar todo, pero hay cosas que no puedes comprar con dinero, ¿no? Y Salomón dice que la honra no se compra con el dinero. El respeto no se compra con el dinero. La vida no se compra con el dinero. Esas cosas vienen de la mano de Dios, ¿no? Pero él confiaba mucho en el dinero, de manera que él quería tener ese poder. Mira sus palabras en el verso 19, diciendo, imagínate a Pedro y a Juan, bro, ¿con quién se fue a meter? Métete con la hermana Cuquita, pero no con Pedro y Juan, bro. Denme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo, la mentira, yo, el hombre, yo, impusiese las manos, recibe el Espíritu Santo. ¿No les suena como al marketing de un ministerio apostólico moderno? Déjame volverte a leerlo. Denme también a mí ese poder para que cualquiera que a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Wow. Ahora sí que sin comentarios, vamos al verso 20. Entonces Pedro le dijo, esta palabra perecer aparece y me da miedo porque es ruina eterna, ruina moral, ruina espiritual. No habla de muerte, ¿no? Porque sabemos que en la muerte del justo hay esperanza, ¿no? Porque Dios traerá consigo a los que han dormido y muerto en él. No. Aquí habla de perecer, aquí habla de una ruina. Y esta palabra siempre está asociada con muerte eterna, ¿sabes? Si te gusta estudiar la Biblia, analiza esta palabra y compárala en las concordancias de los idiomas originales, en este caso griego, y te vas a dar cuenta que esta palabra invariablemente aparece y habla de perdición eterna. ¿Pero cómo? Si él creyó. Si él fue bautizado, sí, pero él estaba atónito de las señales. No puso su mirada ni su confianza en Cristo. Ya no quiero repetir lo que dije antes, ¿no? Entonces, Pedro le dice, tu dinero vaya a la ruina eterna contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora, parece ser que Pedro le está maldiciendo y no es así. Pedro está haciendo el uso de las llaves que primero le fueron dadas a él, pero después se le entregaron a todos los apóstoles. Jesús dice que a los que les fuesen retenidos los pecados, les serán retenidos; a los que les fuesen remitidos o perdonados, les serán perdonados. ¿Qué es esto? Bueno, Pedro usa por primera vez las llaves en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando él públicamente da a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y esto que él acaba de decir, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el regalo de Dios se puede comprar con dinero. Ese es el Evangelio. Obras versus fe. ¿Somos salvos por nuestras obras? No. Si el hombre pudiese salvarse por sus obras y por su religiosidad y por sus ritos, por demás murió Cristo. ¿Por qué tuvo que entregar el Padre un don tan preciado, un don tan grande, si hay muchos caminos que llevan a Roma? Solo hay un camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amplia es la puerta que lleva a la perdición. Muchos son los que entran. Angosta es la puerta que lleva al reino de Dios. Y decía mi pastor cuando yo era jovencito, y chaparrita, dice, porque entra de uno en uno y humilladito, bro. Sí. ¿Has pensado que Dios, tú lo puedes poner en deuda contigo? ¿Qué pensamiento tan más autodestructivo? ¿Y estos años que le he servido a Dios, qué onda? ¿Y tanto dinero que he dado a Dios, qué onda? Pensar que Dios es deudor del hombre. ¿Quién, dice el apóstol Pablo, le dio a Dios para que reciba de Dios otro tanto? Y Pablo, en otro momento reflexivo, él dice, si todo lo que tienes, comenzando con la vida misma, lo has recibido de Dios, ¿por qué te glorías como si no hubieses recibido? Y lo más precioso que hemos recibido es la esperanza y la vida eterna cuando pusimos nuestra confianza en la obra y la persona de Jesucristo y le recibimos como el Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Tú has pensado que eso se obtiene con dinero? ¡Estás equivocado! Y hoy en día el cristianismo se mezcla con esta idea de dar tus donativos para que recibas una bendición y siembra una semilla para que... Mira las palabras del apóstol en respuesta a esta idea de que las bendiciones y el don de Dios se compran por dinero. Tu dinero vaya a la ruina eterna contigo, porque has pensado que Dios es un Dios de propina. No, Dios es un Dios de generosidad. Dios es un Dios bueno, que no escatimó aún a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él sus bendiciones y todas las cosas? Mucho más abundante de lo que pedimos, de lo que entendemos, de lo que somos, es nuestro Dios. Esa es la historia de Simón. ¿No tienes tu parte? No lo suelta, bro. Ya que lo tiene abajo, lo empieza a dar unos patines acá. Onda chilango. Verso 21. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. Delante de Dios. Juan el Bautista decía, citando Isaías 40, los montes de orgullo sean aplastados, los valles de humildad sean levantados, los caminos torcidos de injusticia y de robo sean enderezados, preparen el camino del Señor, ¿no? Y él lo que está diciendo es, tu corazón está torcido. Nunca te arrepentiste de tus pecados y le pediste ayuda a Dios. Eso es lo que le está diciendo. Arrepiéntete, verso 22. Hay un mensaje de misericordia, ¿verdad? Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Miren el verso 23 y 24. Es una radiografía de un hombre o una mujer, una persona avara. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. Y que no puedes servir al Dios verdadero y servir al dinero. Lo puedes tener mucho y usarlo bien para la gloria de Dios, pero adorarlo es un grave pecado. Aquí está una radiografía. En hiel de amargura, ¿qué es lo primero que no puede comprar el dinero? Pues el gozo. El gozo. El corazón de la persona avara nunca está satisfecha, siempre quiere más. En prisión de maldad veo que estás. El corazón de una persona avara está preso, está cautivo a merced de su codicia y de su avaricia. El dinero ni te puede dar gozo ni te puede dar libertad. Verso 24. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad ustedes por mí al Señor para que nada de esto que me han dicho venga sobre mí. Muy chistoso. Otra cosa que el dinero no puede hacer por ti es darte una relación personal con Dios. Eso solamente es a través del precio que no es oro ni es plata. Mencionábamos al principio de la reunión, es la sangre de Cristo, quien nos pone otra vez en una relación correcta con nuestro Padre. Verso 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ellos regresaron a Jerusalén, pero mientras iban, anunciaban el Evangelio. Historia número 2. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En las células vamos a platicar un poco acerca de cómo Dios guía a una persona. Yo no quiero tomar mucho tiempo, pero se me hace muy interesante que le dice, baja. Y después de un momento de éxito en el ministerio impresionante, ¿no? De repente Dios te da una orden que parece no tener sentido y dice, hay dos caminos hacia Gaza. Asegúrate de ir por el camino donde no vas a ser popular, donde no vas a tener lana, donde nunca te dejaré ni te desampararé, donde vas a probarme y ver qué bueno soy. Pero es un camino desierto, donde no vas a caminar. Pero dije que iba a hacer en las células, ¿verdad? No, eso es para las células, no se lo pierda. Está muy bueno, a partir de aquí, seguir, hacer una lista de cómo el Espíritu Santo guía a Felipe en esta segunda historia, es fascinante, células. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace. Candace es un título real, como faraón, no es el nombre propio de nadie, es el título real de una reina de los etíopes en África, el cual estaba sobre todos sus tesoros, imagínate, y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, él tenía dinero, pero tenía un gran vacío y era honesto. Y había ido a Jerusalén. Él era seguramente un judío prosélito que tenía esperanza en el Mesías. Fue a Jerusalén y volvía, verso 28, sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Él tenía una copia personal de la Biblia. Y estos rollos eran hiper caros. Eran rollos hechos a base de piel, muchos de ellos, ¿no? Y eran costosísimos y nadie tenía una copia. Bueno, pues él tenía una copia personal del profeta Isaías y estaba sentado sobre todos los tesoros de esta emperatriz. Hoy cuando leemos nosotros la Biblia en el iPhone, es casi como tener un rollo de esos carisísimos. Estas cosas valen una lana, bro. Una persona en Tijuana acaba de perder uno y lloró muchísimo porque reponerlo eran como $800 allá, cash. Porque aquí, allá no es de que úsalo hoy y págalo mañana, ¿no? Allá es saliendo el payaso, soltando la carcajada, ¿no? ¿Sabiendo cómo es? Bueno, ustedes me entienden. Él tenía una copia carísima, él sí que tenía dinero, pero no estaba satisfecho. Verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Es interesante, ¿verdad? Era la costumbre leer en voz alta, como lo hacemos en Semilla cuando leemos juntos la palabra de Dios. Él venía leyendo en voz alta. Felipe no era divino, obvio. Y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Y aquel hombre dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Antes de leerlo, simplemente digo que el evangelio tiene que ver con la verdad. La verdad es que hay un Dios verdadero y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ese es el evangelio. Y lo que está a punto de explicarles es el evangelio. Toda doctrina pseudocristiana que pone al hombre en un pedestal y por otra parte a Dios en deuda con el hombre es una herejía. Ay, odio hablar así. Pero que dijera un predicador así más apasionado, ¿no? Que no tiene su origen en el Señor, sino en el mismo infierno. Porque desvía a los hombres de la verdad. Y eso es terrible. Y el pasaje de la escritura que leeré este, verso 32. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia más su generación. ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El dinero no solamente no puede dar gozo, no puede dar libertad, no puede reconciliarte con Dios. Lo que tampoco puede hacer el dinero, y lo sabía bien el eunuco, es que no te puede dar respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Y la pregunta más importante de la vida es: ¿quién es Jesús? El dinero siempre busca darle gloria y brillo al ser humano. Y va a ser un instrumento, digo, cuando es adorado, ¿verdad? Y cuando está mal usado. Y entonces déjame terminar de leer el capítulo para darle sentido y conclusión a estas dos historias. ¿Dice esto el profeta de sí mismo o de algún otro? Qué interesante pregunta. Los judíos siguen pensando que este pasaje habla del pueblo de Israel que ha sufrido y que ha sufrido holocausto, y que el pueblo de Israel en un sentido es un siervo en las manos de Dios, ¿no? Pero para traer de la simiente de Abraham, no simientes, simiente, esto es a Cristo, salvación a toda la humanidad, ¿no? Pero eso es un gran dilema y la respuesta a esa pregunta es muy importante. ¿Ese texto de quién está hablando? ¿Quién es aquel que como cordero enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca? ¿De quién habla? Y entonces, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Te fijas? Y entonces haces una lista. El evangelio tiene que ver con el reino de Dios en contra del reino del hombre. ¿El evangelio es de quién? De Jesús. El evangelio es de Jesús. Y por lo tanto está, o tiene su origen en este libro, en la palabra de Dios, el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué pudo haber escuchado de la boca de Felipe? Bueno, aquella persona de la que habla el profeta Isaías es Dios mismo hecho carne. ¿Cómo Dios mismo hecho carne? Bueno, pues las escrituras revelan que Dios mismo descendería y nos salvaría desde el libro del Éxodo. Que enviaría a un profeta, dijo Moisés. Bueno, Dios mismo tomó forma de hombre. Y es aquí donde Él muere, Él justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, grandes, pequeños, ricos y pobres, judíos o no judíos, que dio a su Hijo por todos nosotros para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Crees esto? ¿Crees que un día la gloria de Dios llenará el mundo como las aguas cubren el mar? Esto ya comenzó, y comenzó contra cultura, cuando el Rey de Reyes, en lugar de recibir exigir la adoración, muere injustamente en una cruz por sus enemigos, el justo por los injustos. Cuando éramos sus enemigos, Dios nos reconcilia con Él a través de la sangre de su Hijo amado. Ahí comienza la nueva creación que ha de llenar todo este mundo de la gloria de Dios. ¿Lo crees? Y mira la respuesta. Creyó donde hay agua. Si crees de todo corazón, dijo Felipe, verso 37, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua. Felipe, el eunuco, ¿y qué? Le bautizó. Me llama mucho la atención, bro. Déjame terminar de leer. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Uno lo ves. Ambos creyeron, ambos fueron bautizados, ambos estaban con Felipe. En otras palabras, no fue algo que Felipe pudiera hacer o dejara de hacer. Ay, son bastantes misterios alrededor de todo esto. Pero lo que yo veo, lo que mis ojos pueden ver en el texto, es de que mientras uno estaba en prisión de amargura, el otro siguió gozoso su camino. Y me hace recordar al joven rico que tenía mucho dinero y que cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme tomando tu cruz. Dice que se alejó de Jesús porque tenía mucho dinero. Se me hace muy interesante. Ya van varias personas en la Biblia que les veo cargados los bolsillos de dinero, de aflicción de espíritu. Porque mejor es un bocado donde hay amor y donde Cristo es el centro, que un bocado fino, suculento, donde hay odio, donde hay rencillas y donde hay oscuridad debido a que la luz de Jesucristo no brilla. Y acá es, ¿qué es lo que el dinero no ha podido comprar por ti? Bueno, si la lista es grande, esto es lo que Jesucristo vino a hacer por ti: darte gozo, esperanza, significado y reconciliarte de nuevo con el Padre. Último verso, dice: Felipe se encontró en Azoto, la antigua ciudad filistea, Asdod, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Quiero invitar a mi amigo Beto. La primera canción que cantamos, él la compuso y yo se la descompuse porque era una canción más larga. Y le dije: no, déjame solo la introducción. Y quedó así: conoces mi corazón. Bueno, él es Beto Silva, mi gran amigo. ¿Y por qué no terminamos esta reunión respondiendo esta pregunta? O quizá un par de preguntas, pero ¿qué es Jesús para ti? Estás quizá como el eunuco frustrado de tu religiosidad. Él tenía dinero, ¿eh? Él llevaba una copia particular del libro de Isaías, pero él tenía un vacío en su corazón y era honesto. O te identificas más con Simón, que quizá tienes y quieres más, que estás en prisión, en amargura, en oscuridad. Ambas personas necesitaban recibir el regalo gratuito del perdón de pecados, de la vida eterna y del Espíritu de Dios en sus vidas. ¿Cómo? Arrepintiéndose. ¿Qué es arrepentirte? Dejar de confiar en lo que antes confiabas. Dejar de caminar por donde caminabas. Y ahora poner tu confianza y tu esperanza en la persona y en la obra de Jesucristo. Así de sencillo. Y quizá tienes muchos años de tener esta religión mental y de confiar en los ritos. ¿Por qué no confías hoy en Jesucristo? Y entonces empiezas a responder la segunda pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿De quién habla este texto? ¿De Isaías, del pueblo de Israel, o de alguien que pagaría el precio de tu libertad, la posibilidad de tu gozo, de tu reconciliación y de una vida de propósito y significado? ¿Cuál es la respuesta que le vas a dar a esa pregunta? Es la pregunta más importante, y la siguiente semana Pablo se las hace directamente al Señor: ¿quién eres? Y vamos a encontrar en la palabra de Dios la respuesta. ¿Oramos? ¿Por qué nos inclinamos nuestro rostro? Y así, con los rostros inclinados, quiero preguntar si hay alguien entre nosotros que no le haya entregado su vida a Cristo antes, que como el eunuco etíope reconoce que tiene un gran vacío en su corazón y que tiene la pregunta más importante sin respuesta: ¿quién eres, Jesús? ¿Quién eres, Jesús? Bueno, hoy el texto nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que si tú crees en Él, Dios te da el privilegio de ser su hija, de ser su hijo, y que no te pierdas, no solamente por la eternidad, sino en esta vida, dejes de deambular de un lado para otro. ¿Quisieras reconciliarte con Dios a través de una sencilla fe en un gran Dios? Dile a Jesucristo: Señor Jesucristo, no puedo ir más lejos con este temor, este vacío, esta incertidumbre, con esta religión, con esta mentira, pensando en que estás en deuda conmigo y que el mundo se trata de que yo sea feliz. Hoy entiendo que el gozo y la alegría es interna y tiene que ver con conocerte y saber que tú eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Salvador del mundo. Te entrego mi vida. Perdóname, límpiame. Me arrepiento de mis pecados. ¿Por qué no le hablas de estos pecados que te han apartado de Él? La Biblia dice que si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Señor, mis pecados son rojos como el carmesí, son negros como la grana. Límpialos, purifícalos. Hazme una nueva criatura, hazme una nueva creación. Recíbeme como tu hija, recíbeme como tu hijo, y dame la esperanza que necesito, la fe y el propósito para vivir. Oro esto y más en tu precioso nombre. Y Señor Jesús, esta semana ayúdanos a tener una buena conversación en las células y una maravillosa revelación de tu verdad. Y como a Felipe, tómanos y llévanos. Ayúdanos a reconocerte en las circunstancias, Padre, para extender tu reino, no solamente con palabras, sino con hechos y en verdad. Oramos esto en tu nombre.